tanto, la historia puede acelerarse o puede aletargarse, a diferencia del tiempo que no puede hacerlo. Por ese tiempo es una invención física del hombre, a partir de sus conocimientos de la física y de la ciencia en general, pero la historia no es. La historia no es una cuestión inmutable. Chicos, en algunos momentos de la historia, sobre todo en guerras, guerras siempre son el preludio o la conclusión de algo más grande, ¿no? Es el momento de un cambio, es el momento de un cambio de geopolítico a nivel mundial, guerras mundiales, por ejemplo. Es un cambio en las relaciones de poder dentro de la propia sociedad. Es un cambio de las relaciones económicas externas entre dos o más países. Las guerras cambian muchas cosas. Y en esa clase vamos a entrar a una guerra. Yo les había mencionado en la clase pasada de que la independencia del Perú tiene varias lecturas, tiene varios niveles, tiene varias significaciones. La guerra. En esa etapa vamos a entrar. El proceso que estamos viendo se está concentrando cada vez más en lo que va a ser una inevitable acción bélica entre, me pueden decir, porque sea quienes son los contendores principales de esa guerra que va a comenzar. Por una parte, ¿cuál es el nombre correcto? ¿No? No solo por, porque se dice los españoles, están asumiendo de manera implícita que únicamente gente nacida de España estuvo en el ejército realista, y eso es mentira. La menos de la quinta parte del ejército realista era nacido en España. Menos de la quinta parte. Las cifras pueden variar, pero es una minoría absoluta la que estuvo, los españoles, de verdad, que estuvieron. Así que en ese caso, en el mando, en la esquina, ¿no? En una de las esquinas, serían los realistas, los que defienden la realeza, ¿ya? Los que defienden la realeza española, así de simple. Y al otro mando, ¿quién estaría? Los independentistas, los patriotas, como quieran llamar. Son dos grupos bastante bien diferenciados. Ahora chicos, estos grupos que son bastante bien diferenciados por sus ideales y por las acciones que quieren llevar a cabo, dentro de su composición, dentro de los realistas, y dentro de los independentistas, de los patriotas, ¿ya? Vamos, es un término un poco guachapo, pero suena bonito, ¿ya? Tener patriotas en independencia. Entre estos dos grupos habían personajes, personas, habían individuos, habían seres humanos de todas las clases sociales que participaron en el grupo de los realistas. Todas. ¿Ya? Hubo clérigos apoyando a los realistas, hubo nobles españoles, hubo nobles criollos, hubo criollos, hubo nobleza indígena, hubo campesinado indígena, hubo esa esclavitud negra que estaba apoyando a los realistas. En el lado de los patriotas tenían exactamente lo mismo. Salvo, y eso inclusive estadísticamente, inclusive no hay un cero absoluto, había hasta españoles nacidos en España del lado de los patriotas. No era la gran mayoría, evidentemente, tampoco era un grupo significativo, pero había, estadísticamente se ha encontrado españoles, que, chicos, había españoles que habían hecho las cosas peores antes. ¿Han escuchado alguna vez de Gabriel Aguilar? Gabriel Aguilar. Es un conspirador español de finales del siglo XVIII, ¿ya? Es capturado antes de que empezara su rebelión que estaba planeando. Un conspirador de Cabildo hace un artículo excelente del juicio que le hace la corona a este conspirador. Y en el juicio, cuando le preguntan por qué hiciste lo que hiciste, por qué quisiste hacer una rebelión, Gabriel Aguilar responde: porque Dios se me apareció en los sueños y me indicó que iniciara una serie de acciones. ¿Y saben qué le dice Dios a Gabriel Aguilar? Según Gabriel Aguilar, evidentemente, que estaba parece un poco loco. Dios le dice que él tiene que liderar una revolución que reinstaure el Tahuantinsuyo suyo y lo ponga a él, un español nacido en España, como nuevo inca del nuevo Perú. Y eso él lo defiende hasta prácticamente su ejecución. ¿Ya? Lo va a defender, va a decir, no, eso es realmente lo que pasó. Y el análisis del sueño de Gabriel Aguilar, se hizo una investigación sobre ese sueño a partir de una serie de metodologías analíticas y se encontró de que había algo de ese sueño que sí se estaba percibiendo en la realidad. Una sensación de cambio radical que se estaba empezando a vivir en el Perú del siglo XVIII, que se notaba hasta en los sueños de la gente. La verdad es que era un loco, evidentemente. Pero a veces en la locura, ¿ya? Los sueños son un poco más explícitos en la gente sana, donde los sueños más bien ocultan los verdaderos miedos y los verdaderos traumas de del consciente. En fin, eso no tiene nada que ver con la clase. Chicos, a lo que voy, y lo que en el fondo quiero que sí recuerden, es que había gente de todo tipo de la sociedad peruana en ambos bandos. Esto, chicos, ¿cómo se llama? ¿Una guerra de qué tipo? Esto se llama una guerra
significa?
¿Qué es en el fondo el tipo de guerra que vamos a tener? Ahora, ya tenemos el tipo de guerra, va a ser una guerra con ejércitos en campo abierto, una guerra clásica, es una guerra de guerra. Hay guerra de guerrillas, en un sentido, si quieren ver a las montoneras que se van a levantar detrás del campo de batalla, que van a hacer algunos actos de violencia en contra del ejército enemigo, lo que se conoce de modo moderno como guerra de guerrillas, va a haber algo de eso, pero en realidad las batallas importantes que vamos a ver, las batallas que van a consolidar la independencia, son batallas de tipo clásico, batallas a campo abierto, batallas con soldados en línea, viéndose unos a otros, batallas a lo corazón valiente, ¿ok? Ven. Miraguayas, miren, ¿ok? Ese tipo de guerras, ese tipo de batallas, ¿ok? Ese es un poco lo que va a ver acá. ¿Cuál es el escenario de las guerras? ¿Cuáles serían las ciudades primero importantes? No únicamente las ciudades donde va a haber batallas importantes, porque en la no hubo batallas importantes en ciudades. ¿Cuáles van a ser las tres ciudades importantes en la historia de la guerra de la independencia del Perú? ¿Qué me les puede decir? La primera es Lima, es evidente, el centro de poder. Es una de las ciudades importantes dentro de esta historia, la vamos a mencionar constantemente, chicos. Lima va a ser un botín. Lima va a ser uno de los objetivos, no solo estratégicos, sino además psicológicos más importantes de la guerra. Poseer Lima te daba la sensación de estar más cerca a conseguir tu objetivo, que era tomar el poder, porque Lima representaba el poder dentro de todo. Es un espacio urbano, yo lo entiendo, pero la representación de Lima dentro del imaginario, no únicamente de los realistas, sino también de los patriotas, que es la capital del antiguo virreinato y que tiene que tomarse y dominarse. Por lo tanto, vamos a ver que Lima va a ser invadida constantemente a lo largo de esta historia. Va a ser invadida por varios ejércitos diferentes que la van a tomar. Y chicos, Lima va, y aquí una cuestión que tienen que entenderla en su contexto, Lima es su élite, va a cambiar de bando constantemente. Yo sé que esto, y Bonilla lo pone, ese es el argumento de Bonilla en gran parte, no sé si los que llegaron a poder leer Bonilla, Bonilla dice que los criollos nunca, en el fondo está, dice esto, para probarlo, ¿no? Los criollos nunca estuvieron comprometidos con la independencia del Perú. Y se nota en todos esos cambios de bando que se van a ver a lo largo de la misma guerra de independencia. Ahora, claro, había que preguntarle a Bonilla si realmente estuvo ahí para vivir lo que es la invasión de un ejército enemigo, que si no te pliegas a él, simplemente te ejecuta. Con el mismo argumento de Bonilla, había que decir que numerosísimas comunidades campesinas en los años 80 eran senderistas. Porque llegaba sendero y les decía, ¿me vas a apoyar o no? Y si no los apoyabas, te masacraban como a Luca Lamarca en el año 83. Entonces, a ver, en Chetos, ¿qué voy? En una situación de guerra ya no hay normalidades, ¿ya? En una situación de guerra ya las personas, no solo como individuos, sino como grupos sociales, pierden sus asideros normales donde pueden vivir la vida con concepciones éticas y morales. Ya no hay eso. Entran en crisis. ¿Ya? Esta guerra tiene como trasfondo mucho más grande una crisis social que es el derrumbe de la corona española, que es una enorme corona. ¿Ya? Está derrumbando un sistema entero y con él cae el antiguo régimen español que nos ha regido por 300 años. Chicos, se está cayendo un modelo político que es gobernó por, sí, con diferencias y con diferentes etapas, pero gobernó casi, ya pasamos el límite, casi el doble que nuestra república actual. Ellos gobernaron, pónganle, 400 años, entonces vamos a celebrar el bicentenario en 2021. ¿Ya? Se cae un sistema político que ha estado 4 siglos. Evidentemente hay una crisis social generalizada. ¿Ya? Entonces, chicos, cuando veamos las cosas un poco no muy agradables que le suceden a Lima, y la verdad no estoy limpiando la cara de Lima porque realmente hubo criollos que no se comprometieron con la independencia, y eso sí es clarísimo, y la gran mayoría de criollos no estuvieron a favor de la independencia, y eso es clarísimo también. Hay que entender también que Lima fue asimilada y fue invadida por el ejército. Muy rara vez las poblaciones de esas ciudades, realmente rara vez, a veces se enfrentan al ejército, sino más bien tratan de sobrevivir con los mecanismos que pueden, a veces plegándose a lo que se podría considerar el enemigo desde fuera. ¿Ya? ¿Cuál es la tercera ciudad importante? ¿Dónde fue la ciudad donde hubo el primer grito de independencia en el Perú, antes que Lima? ¿Ah? ¿Qué? Hay de hecho algo, pero no escuché bien, me parece escuchar algo así como, no sé, Berlín. Chicos, ¿cuál? ¿Hay por ahí? No. Tacna tuvo una rebelión importante en 1811, pero no va a ser un escenario ni de guerra importante, no, no. Tenemos, ¿qué han dicho hasta ahora? Han dicho Lima nomás, ¿no? Entonces, ¿qué han dicho? Ya la segunda, ya parece la segunda, ya, eso es fácil. Cusco, ¿por qué Cusco? Está el virrey. Se ha trasladado, no solo es el virrey, chicos, se ha trasladado el virreinato entero a Cusco, con cientos de personas, con las instituciones, con la audiencia, con todos. Ha salido el virreinato entero, el virrey es parte, es la parte humana de ese virreinato. Se ha trasladado el virreinato del Perú y ha cambiado su capital. Primero se va a la zona de la Sierra Central, donde... ¿Qué tal acá es de Valle de Mantaro? De Jauja. ¿Hay un jaujino por aquí? ¿Alguien ha ido a Jauja alguna vez? Ya, chicos, es un valle de mezcla riquísimo, que da una cantidad de producción agropecuaria extraordinaria desde esa época. El virrey hace una parada en el Valle de Mantaro para recoger alimentos, recoger gente que necesita un ejército. ¿Ya? ¿Ustedes cómo creen que habían tantos indígenas en el ejército de realista? Porque el virrey pasaba, y ya sea con negociaciones, o ya sea obligándolos, iba reclutando indígenas en una leva generalizada por todos los pueblos donde pasaba. Chicos, aquí no hay estado de derecho, aquí no hay poder judicial al cual reclamar, nada, miren. Y cuando está en la Sierra Central, se le sugiere al virrey de Serna que se traslade a Cusco porque es una plaza mucho más fácil de defender y porque además, y es una cosa que los realistas aciertan, la nobleza cusqueña estaría muy contenta de recibir el centro del poder por un tiempo al menos. Chicos, hay algo en el cusqueñismo bien interesante que es... Hay una especie de nacionalismo cusqueño, ¿ya? Que está como en el inconsciente de la peruanidad. Ustedes si van a Cusco, y si ven y si revisan la historia de Cusco, ha habido una serie de intentos de crear una especie de cusqueñismo. Cusco siempre ha sido una especie de contraparte a Lima, un polo, durante gran parte de la historia del Perú, al equipo ha sido otro, ¿ya? Pero Cusco en gran parte, sobre todo la colonia lo diga, ese polo negativo, no negativo ya, polo contrario, por no decir positivo o negativo. Por lo contrario a Lima, y todavía lo era para esta época. Cuando a la élite indígena cusqueña y a las autoridades coloniales cusqueñas se les anuncia que viene el virrey, más que rebelarse, más bien están organizando el tonazo a la hora que llegue para que la fastuosidad de la fiesta de entrada, o sea, no hay mayor resistencia de la población indígena cusqueña a la llegada del virrey, y eso tampoco debería asombrarnos nada por el estilo. La llegada del virrey era para muchos indígenas todavía la presencia del rey legítimo, del mandatario. Esos indígenas, chicos, habían vivido también sus 400 años bajo un régimen colonial. Estaban evidentemente absorbidos por el sistema colonial, que los veía ellos como súbditos. Pero no solo eso, chicos, porque tampoco la gente es tan pasiva. La llegada del virrey a Cusco también traía beneficios para Cusco. ¿Por qué? Porque con el virrey, viaja la representación del rey. El rey puede dar tierras. El rey es el único que puede quitarte tierras y dárselas a otro. Es un poder enorme, y sobre todo en una sociedad donde la mayoría de la riqueza viene de la tierra, como en el caso de la sociedad virreinal, que es preindustrial. ¿Estoy yendo muy rápido? Estoy yendo muy rápido. No voy a acelerar, no puedo más, no sé si no podría, pero puedo bajar un poco. Sí. Exactamente, y entre los criollos también de Arequipa y los criollos de Cusco también.
Sí, porque esos son los que se van a unir a las tropas patriotas, a diferencia de los de Lima, que habían tenido mucho más beneficios
para ellos. Exacto, y ahí esa es otra demostración de cómo no solo en Lima, sino también en Cusco se cambiaba de bando con una facilidad asombrosa. Les pongo un ejemplo. Uno de los huracas que más, que de manera más decisiva derrotó a Túpac Amaru II en su rebelión de 1780, fue Mateo Pumacagua. Mateo Pumacagua, luego de casi 30 años de esos hechos, va a liderar la rebelión del Cusco de 1811, la del 14 en contra de la corona. O sea, el mismo Huraca que derrotó a Túpac Amaru luego va a participar en un levantamiento, en el levantamiento más importante antes de la independencia, en contra de la corona, cuando ella apoyó a la corona. Chicos, eso no es nada raro, es en lo absoluto. ¿Por qué? Porque en esos 30 años de Mateo Pumacagua se apoyó a la corona y se puso a la corona cambió. La corona entró en crisis, la corona desapareció, se diluyó. Entonces la gente cambiaba evidentemente de bando según sus propios intereses. Ahora, yo les decía que con el virrey también llegan beneficios al lugar. puede dar tierras, tiene algo todavía de plata el virrey, porque ha saqueado las propias arcas del estado de Lima antes de irse. Eso es que el virrey cuando se puede poner más fuerte ahí, con un post-it, ¿no? San Martín, la clave es 0000. No, para que la abra. No, se llevó toda la plata que pudo el virrey. Porque era plata del estado virreinal, no se le estaba robando, ojo, se le estaba llevando porque se estaba llevando consigo mismo el virreinato entero. Se levantó un peso cuando él era prista, se levantó cuando él era prista, no se levantó del estado de corrupción, sino se estaba llegando su estado. ¿Ya? Cuando San Martín llega, no hay nada. Así como cuando terminó el primer gobierno de Labra, llegó el siguiente gobierno y no vienen los focos de los ministerios. ¿Ya? No habían, en serio. Eso se ríen, pero yo me acuerdo. ¿Ya? No vienen los focos de los ministerios, no habían hasta los focos. En este caso pasó algo parecido, pero el virrey se estaba llevando su plata, bueno, la plata de su estado. ¿Ya? Entonces, bueno, el virrey llega al Cusco, pues, chicos. Y obviamente tiene que negociar, y en esa negociación que tiene que hacer para protegerse y para evitar que le venga la rebelión ahí mismo de los indígenas de las comunidades cercanas, ojo, que eran numerosísimas, ¿verdad? Para evitar, tiene que negociar, y al negociar el virrey, empezando en una situación precaria, pues acaba de salir de su capital, ¿verdad? Tiene que pensar, el rey no puede darse el lujo de obligarle a nadie, ha perdido fuerza, está perdiendo la legitimidad, está en crisis su propia institución. Por lo tanto, el virrey empieza a dar beneficios como loco. Evidentemente, esos beneficios serán cobrados en caso que triunfe el bando, ¿no? Porque San Martín también está haciendo lo mismo. Está dando beneficios a todo el mundo, está dando promesas a todo el mundo, está comprando préstamos y bonos, pero solo los va a pagar en caso que gane. Entonces, ahora, entonces chicos, tenemos dos ciudades, Lima y Cusco, como ciudades importantes de esta historia, pero hay una tercera ciudad. Muy importante.
Huacho.
¿Por qué?
Porque no es ahí donde se declara primero.
¿Qué cosa?
No es ahí donde se declara primero.
Se declara primero la independencia. Ya, pero es algo de la declaración misma. ¿Qué otra? O sea, ya, yo puedo declarar ahorita que soy presidente del Perú. ¿Más puede estar en los libros de historia? De que Jorge Valdés, ¿qué día estamos?
22.
Un 22 de marzo del 2012 declaró la independencia en el fondo de Pando. No creo, ya, o sea. Hay otra ciudad donde también se declara la independencia antes, pero donde además sí pasan cosas. Pasan cosas realmente importantes. No puede ser Arequipa. Podría ser, ¿no? Es Trujillo. La ciudad de Trujillo. La ciudad de Trujillo, chicos, va a ser la intendencia de Trujillo, como se le llamaba en la época. La administración territorial se llamaba intendencia, no departamento, ¿verdad? La intendencia de Trujillo, con su intendente, llamado José Bernardo de Tagle, conocido también como el Marqués de Torre Tagle, va a declarar la independencia de su intendencia antes, inclusive, de la llegada de San Martín. Eso, aparte de una anécdota, no nos lleva absolutamente a nada. Hay toda una investigación sobre, bueno, por qué lo hizo, por qué fueron sus repercusiones, pero en realidad para el proceso grande, eso es casi una anécdota, ¿verdad? Pero aparte, después de eso, va a haber una historia larguísima en Trujillo, porque luego va a estar un personaje llamado Rivaluero, que fue el primer presidente del Perú, que salió de Lima huyendo cuando llegaba a Bolívar. Hay un montón de historia, chicos, hay una política como cancha, ¿han visto Game of Thrones? Es peor, ¿ya? No hay enano, chicos, vamos a ver un poquito. ¿Cuáles fueron los sucesos cronológicos un poco de la independencia y cómo fue el proceso? Voy a tratar de narrarles cómo fue todo el movimiento de tropas y cómo las diferentes piezas de este ajedrez se van a ir moviendo. En el fondo, la guerra es eso, en el fondo, ¿no? Una jugada de ajedrez. Chicos, a ver, ¿dónde se inicia toda esta historia de manera concreta? ¿En qué momento San Martín, ¿no?, desembarca en las costas, en Pisco, en las costas sur del departamento de Lima? Yo recuerdo que es el departamento de Lima. ¿Hacia finales de qué año? Hacia finales de 1920, San Martín desembarca, pongamos el mismo, ¿ya? En Baracas. ¿Ya? Evidentemente, chicos, San Martín, no es evidente, perdón, San Martín previamente ya había destruido cualquier defensa marítima que tuviera todavía la realeza, que estaría alquilado a un mercenario británico llamado Lord Cochrane, le había pagado, un mercenario, ¿no?, muy corriente, un sicario de la época, poco más, pero en barco, no en un scooter. Lord Cochrane, que era británico, y los británicos son muy buenos peleadores en el mar, navegantes, en fin, había destruido cualquier tipo de defensa y el gallo estaba libre para un desembarco o un ataque. pero San Martín, como dije, Callao, porque igual el Callao tiene una excelente defensa en contra justamente de ataques marítimos, porque es un puerto, el famoso Rey Felipe, entre otras defensas que tiene el puerto de Callao. Pero además San Martín no quiere un ataque frontal, eso ya se los había mencionado en la clase pasada, recuerdo. San Martín quiere presionar, sabe que tiene, San Martín cree, mejor dicho, que tiene, cuando llega, cree que tiene todas las cartas a su favor, cree que, evidentemente, para él, o sea, la Argentina ya está independizada. Chile acaba de ser independizada por él. Y ahorita, o sea, ya el proceso empezó. San Martín cree que esas independencias van a hacer que el virrey prácticamente tenga que bajar la cabeza y un poco más que aceptar, pues, las demandas de San Martín, que está llegando con un ejército para respaldarlo, evidentemente. Y las tropas del virrey, que todavía es Joaquín de la Pezuela, este virrey general que tenía, también salen hacia el sur de Lima y se apartonan en las afueras de Lima, en Cañete, ¿no? Y las tropas de San Martín empiezan a avanzar mientras hacen algunas incursiones hacia la sierra y luego tocan también. Hay un desembarco menor, mucho menor del norte, como para crear un poco de zozobra, ¿no? Para crear así ¿no? psicosocial, ¿no? Una cortina de humo, ¿no? Que es un poco lo de Trujillo. Trujillo lo que trata de hacer el marqués de Torretable, cuando se entera que San Martín va a venir al Perú, al decir, declaro la intendencia de Trujillo independiente, estaba tratando también de promover un poquito, pues, las estructuras del régimen, haciendo un músico social prácticamente, ¿no? No tuvo ninguna incidencia real la independencia de Trujillo, cuidado. Ni siquiera la de Lima va a tener una incidencia real. La derrota en la Junín mucho va a tener una incidencia real. Y eso todavía parece que 3 años más, ¿no? En fin, C4, estamos en el 20. Bueno, San Martín llega, las tropas del virrey salen, se encuentran y dicen, vamos a conversar, ¿no? Y se encuentran en esta primera conversación donde San Martín dice, ¿sabes qué? Los hechos están consumados, no hay nada que hacer. La independencia es una realidad y hay que aceptar los deseos de los pobladores americanos, ¿no? Si hubieran hecho una encuesta real a los pobladores americanos, seguramente la independencia hubiera perdido, ¿no? Pero como no había encuestas de opinión en la época, San Martín se podía dar el lujo de decir que la voluntad de los pueblos de América era ser independientes, como ya había sido demostrado en Argentina, como ya había sido demostrado en Chile y también como había sido demostrado en la formación de juntas de gobierno en Bolivia, en el Alto Perú y en toda la zona de la Gran Colombia, en toda la zona norte de la zona de la actual Venezuela, Colombia y Ecuador. Había habido juntas de gobierno que se habían tratado de levantar. O sea, San Martín está llegando diciendo yo soy, ¿no?, una representación de un movimiento continental. Así que, ¿no?, ¿cuáles son tus cartas? Y el virrey dice, tengo la constitución liberal, dice el virrey. Y ahí ustedes preguntarán qué cosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la constitución liberal había sido derogada? ¿Se acuerdan que el rey entró y la derogó y con eso agudizó el conflicto? Muy bien. En 1820, el rey de España ya manda a una cantidad considerable de tropas, unas 40.000 personas, al Perú a reforzar los ejércitos del Perú ante este movimiento de independencia que se estaba gestando, ¿no?, antes inclusive de la llegada de San Martín a Lima. Uno de los generales de esas tropas, Rafael del Riego, eso no lo copiamos, eso es el contexto, ¿verdad? Rafael del Riego decide no solo no embarcarse hacia América, sino que iniciar una rebelión en contra del rey para reinstaurar la constitución liberal de 1812 que había sido derogada por el rey cuando regresó en 1814, y lo consiguió. En 1820, en España, se vuelve a instaurar por pocos años, 4 años más o menos, de nuevo la constitución de 1812. O sea, cuando San Martín llega al Perú, la constitución de 1812 liberal, por lo cual es que tenía que pensar que la constitución tenía casi los mismos valores que defendía San Martín, estaba vigente, ¿ya? Obviamente por la diferencia de distancia la información no llegaba tan rápido, pero el virrey creía que con eso, y también lo va a hacer Venezuela, creía que con eso iba a poder darle piso a San Martín, diciéndole, oye, ¿qué estás reclamando la que nosotros hemos aprobado como país, como constitución? Pero San Martín evidentemente sabe que eso no es suficiente. San Martín sabe además que está liderando un movimiento que le puede dar a él un montón de poder. Él está siendo el general libertador exitoso. Chicos, en el fondo, San Martín es un militar y como militar tiene algo de caudillo. De todas maneras, es imposible no imaginarlo. Alguien ante esta posibilidad de derrotar al sistema político que rige toda América, alguien que tiene finalmente la capacidad de luego de 400 años, si quieren, ¿ya? Que podría hacerlo, ¿se va a detener? Evidentemente que no, ¿ya? Estas conversaciones entre San Martín primero con Pezuela y luego con la sierra, las dos conversaciones que se van a tener, van a fracasar. Hay un golpe de Estado interno Por eso sube el nuevo virrey La Serna. Chicos, hay una cuestión sobre la segunda conversación antes de llegar a la salida del virrey Lima, ¿ya? En la segunda conversación San Martín cambia su propuesta, ¿ya? Y es un poco más flexible, para algunos demasiado flexible. ¿Alguien sabe qué ofrece San Martín en la segunda conversación? En la conversación con La Serna. A ver, dilo como estudiante universitario. Dale. Porque la idea está perfecta, pero has balbuceado palabras inconexas y me gustaría crear una frase de lo que has dicho. ¿Ya? ¿Qué le propone San Martín? ¿Qué es San Martín? Yo soy La Serna, ¿no? Soy un españolizado. Soy virrey, bueno, yo soy San Martín, ¿no?
Ya, mira, ¿qué tal si ponemos traemos un rey y...
¿De dónde? ¿Pero de dónde es el rey? ¿Ese rey? Porque vamos a tener un rey de la India, vamos a tener un rey de China. Ah, un rey de España. Un rey de la Casa Real Española vigente.
Sí.
¿Y qué hacemos en el Perú con eso?
Formamos una nueva Casa Real.
Una nueva Casa Real, una nueva monarquía con una Casa Real Española, pero con una constitución. Con la constitución vigente, que está acabada de regresar. Exactamente. Lo que San Martín le propone al virrey es ya. Mira, mi contrapropuesta, en realidad, no están ellos dos frente a frente, ya mandan sus emisarios. Sería lindo, ¿no? Que estuvieran los dos frente a frente, pero. En la conversación de Guayaquil, Bolívar y San Martín sí van a estar frente a frente, ¿no? Pero por eso no sabemos qué hablar, ¿ya? Cuando mandan emisarios, como hay más gente que sabe lo que hablaron, esa gente chismea, pero cuando son solo las dos personas de verdad, si no quieren abrir la boca, y como no la abrieron, San Martín y Bolívar, no sabemos realmente qué se conversó en la conversación más importante de todas, que es la de Guayaquil. Pero en fin, en esa conversación San Martín ofrece eso, le dice ya, traemos un rey de España, hacemos una casa real española en el Perú, ¿ya? Ahí con una mujer de la nobleza indígena, fácil no, de la nobleza criolla, en fin, ya se ve. Pero se ve protegido por la Constitución y ahí el rey, quien se ha dado cuenta que San Martín está cediendo, le dice no, se cierra. ¿Ya? Hay un cambio, chicos, ahí hay gente que se lo quiere. ¿Ya? O sea, San Martín que iba con todas las cartas, que iba confiado en que el virrey iba prácticamente a dejar el poder y regresarse a España, ¿ya? Le tocó como que cede. Y el virrey agarra la posta y le dice a San Martín, no. Y regresa a Lima y le dicen sus consejeros, hay que ir entonces a Ciudad, que es muy difícil de esto. Y el virrey sale en julio de 1921, sale de Lima con dirección al centro y se dirige hasta la ciudad de Cusco. San Martín, que estaba bastante cerca a la ciudad de Lima, pudo haberla ocupado inmediatamente, ¿ya? Pero no lo hace durante más de 2 días, ¿ya? 2 días y medio, más o menos, ¿ya? La ciudad de Lima estuvo absolutamente despojada de cualquier gobierno u autoridad. ¿Saben qué pasó en la ciudad de Lima en esos 2 días y medio, más o menos, que estuvo así? ¿Qué pasaría, chicos, si de repente el ejército y la policía sale de Lima durante 2 días y medio?
Saqueos.
Pero en este caso, los saqueos tuvieron una peculiaridad, tuvieron características comunes. ¿Quién se levantó en Lima? ¿Quién estaba preso en la ciudad de Lima? Los esclavos negros. Chicos, había una población esclava negra que en blanca, en Lima, había más esclavos que amos en Lima. Y eso es lo que tenían en el fondo los limeños. El hecho que cuando empieza la revolución se van a levantar las masas, bueno, ese miedo que tenían los criollos era un miedo fundado, porque es evidente, pues. Si no tienes la fuerza de las armas, las personas que tienes bajo tu poder, subyugadas y maltratadas, se van a rebelar contra ti, porque no tienes la fuerza para repelerlo. Los esclavos limeños van a dedicarse, y además, indígenas que vivían en la zona cercana a Lima, van a dedicarse a saquear las casas de la nobleza, a perseguir, a matar, y en realidad, chicos, entre ellos también, entre todos, ¿verdad? O sea, eso fue un carnaval, ¿verdad? Eso fue una masacre generalizada, un estado de terror generalizado en la ciudad de Lima. Chicos, hay varias teorías de por qué San Martín hace esto, ¿verdad? Porque en el fondo hay gente que dice que San Martín podría haber entrado prácticamente cuando el virrey se iba. Otros dicen que San Martín no estaba tan cerca de Lima y que movilizar las tropas, pues a ver, San Martín, su objetivo no es asegurar la seguridad de Lima, es la policía de Lima, es el libertador del Perú. En el fondo Lima puede ver si es un lugar para tomar o no, y si no se larga de frente a perseguir al virrey, su derecho. Bolívar es un militar. Bolívar no está pensando, ay no, pobre Jiménez, voy a ir a protegerlo. No, no está pensando, ya, ¿dónde se lleva el virrey? Ya, ¿yo dónde tengo que ir para? O sea, es un juego de ajedrez nuevamente, ¿ya? San Martín finalmente va a entrar a Lima para evitar que continúe el desorden y de paso para declarar la independencia de la ciudad, que es una de sus primeras acciones, no militares, pero sí políticas, la primera acción política importante de San Martín en el Perú. Ingresar a la ciudad de Lima, pero no únicamente para volver a asegurar el orden, ¿ya? Que lo va a hacer por su ejército, sino para convocar a los más altos representantes de la élite limeña, al cabildo, lo que sería la alcaldía, ¿sí? Y a proponerles la redacción de un documento que va a ser la proclama de la independencia del Perú, que va a ser proclamada en un acto público el famoso 28 de julio de 1821. Y con eso, chicos, acaba la independencia del Perú, nos fuimos independientes, rompimos nuestras cadenas y decidimos felices por siempre, tuvimos muchos hijos, no somos unos 27 millones de hijos tuvimos en la actualidad, y el Perú ha vivido etapas de bonanza y Perú de verano, ¿no? Marca Perú, sí, vamos a una pregunta sobre el tema. Ahí termina la clase.
No, bueno, no sé, no me acuerdo quién me dijo de que alguien
había... No me acuerdo quién me dijo.
Sí, pero la cosa es que me dijeron que alguien había
presionado
un poco a San Martín para que declare la independencia.
Puede ser. ¿Cuál sería, o sea, por qué no habría de proclamarla en ese momento? Ya, bueno. Si te acuerdas algún día quién te lo dijo, ya yo también le puedo preguntar a él de dónde lo sacó y así podemos llegar algún día a la fuente. ¿Ya? A ver, cuando San Martín llega a Chile, también proclama la independencia de Chile. Es lógico que cuando llegan al Perú, se vaya a la capital y proclama la independencia. No entiendo por qué no tendría que hacerlo. Pero bueno, chicos, evidentemente la historia no termina ahí. ¿Verdad? Ahí empieza, en realidad. ¿Verdad? Ok, a ver. Tenemos dos gobiernos en el Perú en el momento que San Martín proclama la independencia. Cuando San Martín proclama la independencia del Perú, él no tenía potestad u autoridad en el Perú. No tenía. Él había llegado a Pisco, se había introducido poco en la sierra, en el inicio de los Andes, mirando en la vertiente occidental de los Andes todavía, y había tomado Lima. Más del Perú estaba, es más, más territorio peruano estaba todavía bajo el poder del virreinato, y San Martín igual declaró la independencia del Perú. Chicos, esta declaración, si bien es cierto, es tomada como un hito, y es uno de los grandes pilares de la independencia, al igual que la declaración de independencia norteamericana y cualquier declaración de independencia, que es un texto siempre muy declarativo y bonito, donde se habla de todos los peruanos y padres. En el fondo también es un ejercicio de propaganda política, ¿ya? Es un modo de presionar, ¿no? De decir, ojo, estamos declarando independencia, ¿ya? Y este documento que está siendo firmado, como esas cartas que aparecen en el comercio, así los amigos con un montón de firmas. Ya, la declaración de independencia, chicos, es una carta con un montón de firmas, igual, bonito, ¿ya? Es una opinión fundada, es una opinión generalizada de un grupo de poder, ¿verdad? En la práctica, esa declaración no cambió absolutamente nada. Absolutamente nada. Tanto así que el rey cumplió en el poco durante 3 años más. Ahora, entonces, ¿qué pasa entre que San Martín entra a Lima, que esto va a ser en julio de 1821, con el momento en que se va de Lima, ¿verdad? En que es prácticamente expulsado de Lima en, pongamos, septiembre de 1822, luego de las conversaciones de Guayaquil? ¿Qué pasa, chicos? Es la primera etapa de la independencia. Este lo que se llama el protectorado. El protectorado de San Martín, que dura más o menos entre esas dos etapas. ¿Qué pasa acá en el Perú? ¿Qué pasa sobre todo con San Martín y qué pasa con Lima? Chicos, a ver, San Martín llega a Lima y tiene que encargarse con su ejército primero de pacificar la ciudad. Eso lo hace rápidamente, se ven los daños, la élite criolla limeña ha sido golpeada, bueno, ya venía golpeada por la crisis económica, han saqueado parte de sus propiedades, pero en realidad, bueno, continúa ahí viviendo en Lima, no todos se han trasladado, no toda la élite ni siquiera peninsular se ha trasladado con el virrey a Cusco. No es tan fácil irte de tu ciudad, de tu casa, irte a vivir a otra ciudad. Mucha gente que se quiera, la élite criolla se queda en Lima, en sus casas, tratando de defender sus propiedades, en fin. San Martín llega, toma, hace uso efectivo del poder, ¿verdad? Y lo primero que se encuentra, chicos, es que no hay plata, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿qué materialista el profesor? ¿Cómo se preocupa eso? ¿No? Primero. Pero yo seguro que San Martín también eso es lo primero que le preocupaba. Y ahí empezaron a dar cosas que tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? La guerra o cualquier proceso de independencia, cualquier revolución, cualquier tipo de esas dos, ¿ya? Guerra y revolución son costosas. Se necesita plata para financiarla. La gente se revela gratis y están regalando revoluciones en todas partes. A ver, ¿qué es la revolución? Tu nota del curso va a estar determinada a ver si estás aquí. Anda, pues, anda. No es tan fácil, ¿ya? Chicos, San Martín necesitaría que necesitaba dos cosas: plata y gente. Y muchas veces una cosa compra la otra, ¿ya? O sea, necesitaba plata. Plata, necesitaba dinero. Y no había plata en Lima, no había plata en las arcas del Estado. ¿Dónde está la poca plata, porque era poca, que había en Lima todavía? Estaba en el poder de la nobleza criolla. Entonces San Martín va a ir donde la nobleza criolla le va a decir: bueno, ¿quién está dando seguridad? ¿Quién te ha dejado? ¿No? ¿Cómo vas a apoyar? ¿No? Tú ya no tienes nada que elegir, tú ahora eres un patriota. No te, no te he venido a preguntar, no te voy a tocar la puerta con los testigos de que van los domingos, no he venido a preguntarte si eres patriota realista. No, 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 porque ser realista es desde ahora ilegal. Te vamos a perseguir, te vamos a quitar tus propiedades, como va a suceder, ¿ya? Seguramente. Te vengo a decir con cuánto vas a aportar. O sea, San Martín, chicos, no fue a pedir una contribución, ¿eh? A veces el libro de historia se pone, ¿no? Contribuciones. Es que es una contribución. Ningún soldado a decir cuánto vas a contribuir a la cosa independentista, ¿eh? Y si no le dabas algo, te lo quitaban igual. Y los que no le daban, eran traidores, eran realistas, había que expropiarles toda la casa, toda la propiedad. Chicos, eso es típico de las guerras, civiles, es típico de las revoluciones. Es una cosa que pasa siempre en todas, ¿ya? Hay ese tipo de situación límite, es típico de una guerra, ¿ya? Entonces, chicos, San Martín va a lograr recaudar de la élite limeña, que si se va dando cuenta, se está sacando cada vez más pobre, y que eso va a ser bastante negativo para el Perú republicano, porque esa es la élite que luego va a ser la élite del Perú republicano. Y está quedándose empobrecida, golpeada, asesinada. O sea, tampoco la idea de que tenemos de que a veces nos da bonita de que los peruanos no hicieron nada. Bueno, no hicieron nada, sí, muchos no hicieron nada, pero que no sufrieron, eso sí lo hicieron. Sufrieron bastante los peruanos, se les estaba destruyendo su régimen, el régimen que lo ponía a ellos encima de la sociedad. Ustedes dirán, bueno, que conchudo. Pero en fin, chicos, en la realidad ellos no pensaban que conchudos, en realidad pensaban que se les estaba destruyendo el mundo, ¿ya? Y en medio de eso están matando a mi padre, violando a mi hermana, y acá hay un soldado a pedirme que le regale las joyas de la familia, ¿ya? Y seguramente me van a encontrar escribiendo una carta al virrey y me van a ejecutar en el puerto del Callao, ¿ya? O sea, chicos, hay familias criollas en esta época van a vivir penurias horribles, típicas de las guerras, ¿ya? O sea, esto de acá es una guerra que, si uno lo dice en algunos casos, llega hasta lo más profundo, ¿ya? A lo que Joseph Conrad llamaba el corazón de las tinieblas. ¿Han visto Apocalipsis Now? La película de Francisco Coppola está basada en un libro de Joseph Conrad llamado El corazón de las tinieblas. Lo que hacen, ya sea los exploradores del Congo, en el caso de la novela, o lo que hacen los militares gringos, en el caso de Apocalipsis Now, es adentrarse en la maldad del hombre. Es en este caso el retorno del Kursk. En fin, se ha visto la película, entiende. Ya, chicos, en una guerra pasan esas cosas, ¿ya? Ahora, San Martín, luego de recaudar, por decir así, un poco de dinero y de además recibir el apoyo, porque si hubo, chicos, si hubo un levantamiento, aquí empieza, ¿ya? Una especie de... Lo poco de levantamiento popular que hubo en la independencia se empieza a dar en esta época también, ¿ya? Ahí sí hay registros. Todo eso hay registros porque los militares estaban todos. Hay registros de incorporación al ejército patriota de campesinos indígenas y hasta de esclavos negros. Y algunos criollos también, separatistas, ¿ya? De esos tres grupos, son los tres grupos que se quieren decir, bueno, yo obviamente de mestizos, ¿ya? Son también un grupo más o menos grande, importante de la sociedad peruana de la época. De esos cuatro grupos, ¿ya? Esclavos negros, indígenas y muchos de ellos campesinos, criollos y mestizos, se van a empezar a plegar al ejército libertador por una u otra razón. Las razones, chicos, pueden ser tan diversas como personas que estaban escribiendo. Las personas que realmente querían dar su vida por su patria, que debe haber algún pastrulo que hizo eso, hasta alguien que decía que veía en la guerra misma una manera de ganar más poder, más privilegios o una mejor posición social. Cualquiera de los dos. O un desempleado que quería trabajar y que tenía que ver. O un esclavo que quería su libertad. Chicos, porque San Martín, aparte de no encontrar plata, sí hace una serie de cosas por las cuales no necesitaba dinero. ¿Cuáles son las primeras acciones de San Martín que sí logra hacer una vez que está en el poder, en este pequeño lapso en el que va a estar en Lima? ¿Cuáles son las primeras cosas que hace San Martín para construir la República Peruana? Porque está construyendo eso en el fondo en este momento, las bases de la República. Y si saben alguna de las acciones, se dan cuenta como claramente San Mateo está haciendo acciones para crear algo llamado república.
¿Es el que convoca un medio como Congreso?
Un medio, no, convoca al Congreso. ¿Qué hago con un medio como el Congreso? Un medio, un medio. A ver, ¿sabes qué es un medio? Un medio es la mitad de uno. Un medio es un medio de comunicación. Un medio como el Congreso no existe. Convocó a un. Convocó un Congreso. Exactamente. Es una de las cosas más importantes. Y antes que malogres tu misma intervención, que estuvo muy buena, voy a apuntar en la pizarra al Congreso, porque eso es exactamente lo que vas a hacer. Va a convocar dentro de este protector, ¿no? Va a convocar a un Congreso. Ahora, te hago la misma pregunta para ver, que le pongan la cereza sobre el helado. ¿Es un Congreso de qué tipo? El constituyente. O sea, un Congreso que tenía como principal función, ¿qué cosa? Redactar una constitución, chicos. ¿Y qué es la constitución en el fondo? La ley máxima que rige, en este caso, un Estado. Todavía no sabemos qué tipo de Estado. ¿Por qué? ¿Y por qué no sabemos qué tipo de Estado? Porque la Constitución no los va a decir. En la Constitución va a estar determinado qué tipo de Estado vamos a construir los peruanos, entre comillas, que estamos empezando a nacer en la mitad de esta, de este caos y de este desmadre, ¿verdad? De ese inicio de la guerra de la independencia, se va a decidir aquí, y no estaba completamente decidido. Había dos opciones. La república democrática, o sea, un parlamento, una separación de poderes entre el poder judicial, ejecutivo y legislativo, un presidente y un parlamento, ¿no? Es la base moderna de la república democrática. A ver, la chica de pelo pintado, tú, ¿qué acabo de decir? Ya. Salte del salón, descansa, conversa afuera, regresa para la segunda hora después del descanso, ¿ya? Por favor, me estás distrayendo, vas con tu venida, distráeme. Bota como un haz de luz de vez en cuando, ¿ya? Por favor, ¿ya? Y no seas respetuosa, por favor, ¿ya? Sí, sí, sí. La puerta. Ya, chicos, ¿y dónde estaba? ¿Ves cómo me distraen? ¿Dónde estaba?
La constitución.
¿No vas a salir? ¿Vas a salir o no vas a salir? Ah, te estás poniendo las tabas. Ya. ¿Te has sacado algo más de...? Solo eso te has sacado, ¿no? Ya. Pues no sé si en el reglamento está permitido desvestirse de salón. No sé. Gracias. Hacemos descanso en 2 minutos igual, ¿ah? ¿Eh? Que bueno, pero ya sí, no vamos a descanso. En fin, también la idea es que vamos a descanso. ¿Dónde estaba?
Dos opciones de gobierno. Opciones de gobierno.
Opciones de gobierno. Chicos, ¿cuáles son las dos opciones de gobierno que eran las más populares de la época y que estaban debatiendo para el caso peruano?
Democrático y...
La República Democrática y la otra es la Monarquía Constitucional, que es lo que San Martín le trató de proponer un poquito al hacerlo, un poquito antes. Y San Martín se lo propone porque realmente cree que es una opción para el Perú. Chicos, dentro de todo, y aquí hay una cosa que San Martín nos dice sobre los peruanos en el fondo, San Martín cuando llega se siente muy confiado de tener esa capital donde ha estado pues una de las élites más pudientes y más ilustradas de todo el virreinato, que era la capital de todo el virreinato de América, de toda América durante 300 años. Lima fue la gran capital de todo un virreinato, de todo un continente. San Martín pensaba pues que la élite dirigente, como si había en Chile, ¿verdad? Que la élite dirigente pues iba a ya estar organizada y iba a apoyar, y cuando llegue se da cuenta de desmadre, porque en el fondo San Martín no consideró que ahí estaba el corazón y la cabeza del centro de poder español, y que ese peso, ¿verdad?, evidentemente destruía cualquier intento de organización, tanto a nivel material como a nivel psicológico, lo destruía. Cuando se va a ese sistema, queda un hueco. San Martín llega y se mete en el hueco del abismo económico, donde no encuentra plata, en el hueco del abismo social, donde tiene que reprimir a la propia población para conservar el orden, y además en el hueco de la crisis política que se le va a empezar a avecinar. ¿Ya? Ahora, en ese razonamiento San Martín evidentemente entra en pánico y empieza a considerar, ya que estoy siendo un poco irónico, ya, entra en pánico, San Martín evaluó simplemente la posibilidad de que te pase en el Perú una república democrática no es lo más viable. Y eso es una cuestión, chicos, que es interesante, porque nada, ya, nada, ningún poder divino, ningún efecto del destino nos tenía que convertir en una república democrática. Eso era una de varias opciones. ¿Por qué elegimos esa? Si en el fondo, en ese momento, inclusive la monarquía constitucional parecía ser más popular, tanto así que el propio líder de la independencia, el protector del Perú, está empezando a considerar la posibilidad de que tenga una monarquía propia, local, ya no con nadie de España. Fácil, decían, bueno, ya, si un español no quiere, traigamos a cualquier persona de Casa Real Europea. O sea, ese nivel, llegaron, ¿no? De tratar de traer presos, no sé, a una guía de familia rusa, ¿verdad? Una familia de Vladimir Lenin, nacido acá en Huacho. Claro, la televisión rusa hubiera sido aquí, terrible, ¿verdad? Ahora ese es imposible, ¿verdad? Voy a que en ese momento, la opción de la república, chicos, la opción de esta independencia que se nos ha contado como siempre republicana y como siempre libertaria, territorialmente no lo es, ¿ya? Y más, inclusive, ideológicamente, está pasando ni siquiera por un... A la república de Manuel no estuvo presente con fuerza en la construcción de la república peruana en sus inicios, para nada, no estuvo presente. Más bien, la opción de la monarquía parecía la más atractiva. ¿Cómo entonces acabamos siendo una república? Eso lo van a escuchar en el siguiente capítulo. Después del descanso. Descansito y seguimos con la segunda.